Gracias, muy buenas tardes. Soy Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social. Y como es habitual en estos procesos electorales, y para motivos prácticos, mañana será una jornada electoral en toda la forma, hacemos un breve recuento previo al día de la jornada electoral y le pedimos a los responsables principales de las áreas sustantivas del Instituto que nos acompañen y les acompañen aquí presencialmente o a través de la transmisión que estamos haciendo de esta conferencia de prensa por las plataformas digitales del Instituto Nacional Electoral, para precisar las últimas dudas que pudieran haber o para contestar las últimas dudas que pudieran haber respecto a la jornada electoral que arranca mañana a las 8 de la mañana, hora del centro, y que tendrá pues verificativo en todo el territorio nacional a lo largo del día. Nos acompañan el ingeniero René Miranda, quien es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y también nos acompaña el maestro Roberto Heicher Cardiel, quien es el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como el maestro Sergio Bernal, quien es el director de Organización Electoral, el director ejecutivo, y nos acompaña también el maestro Carlos Ferrer, quien es el director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ellos harán una breve presentación de cada una de sus áreas respectivas, y a mí solamente me resta decirles dos cosas. Primero, sean ustedes hoy todos bienvenidos al Instituto Nacional Electoral, y desde luego mañana, a partir de las 7 de la mañana, que se inicia la jornada con la ceremonia cívica, que estará encabezada por las y los consejeros electorales y presidida por el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente, consejero presidente del Instituto. A partir de las 7 de la mañana arranca la actividad en el Instituto Nacional Electoral. A las 8 de la mañana empieza la apertura del proceso electoral y también la sesión del Consejo General, aquí en las oficinas centrales del Instituto. A lo largo de la jornada, el Instituto hará especial énfasis en o convocará de manera específica a todos los colegas, a todos ustedes en los medios de comunicación, con un llamado muy preciso: cuidar que la información que se publique, este es un llamado que hace el Instituto a todos nuestros colegas en los medios de comunicación, en todas las plataformas y en todos los medios convencionales, radio, televisión o medios impresos, para que no den cabida a información que no esté verificada. Es probable, como suele ocurrir en jornadas electorales, que surjan con mala intención o por equivocación piezas de información incorrectas o no precisas. Nosotros en el Instituto hemos establecido, como ustedes ya también conocen, un grupo interdisciplinario que está integrado por compañeros y compañeras de diversas direcciones ejecutivas del Instituto, de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, de DCEYEC, de DERFE, de lo contencioso, de organización electoral, de prerrogativas y partidos políticos, de sistemas. Y este conjunto de actividades, de este grupo interdisciplinario, le hemos llamado Certeza, que está funcionando ya desde mediados de esta semana. Ayer ya tuvo actividad importante para verificar información, ya sea que ustedes nos soliciten que verifiquemos antes de ser publicada, o para que nosotros mismos, por nuestra propia iniciativa y nuestra actividad de monitoreo, detectemos información incorrecta. No la vamos a calificar, pero mientras tengamos la certeza nosotros mismos, a nuestra vez, que esa información no es precisa, para que nosotros contribuyamos con este grupo de trabajo interdisciplinario en Certeza a clarificar la información a lo largo del día. Todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación pueden consultar en el Instituto Nacional Electoral, en el grupo Certeza, la información que merezca ser confirmada o que ustedes requieran que sea verificada. Es importante dar la batalla conjuntamente contra las noticias falsas, contra la desinformación, y nosotros estamos justamente ahora mismo en esta conferencia de prensa, lo que resta del sábado y todo el día de la jornada electoral, para, en materia de información, dar a conocer la información verificada. Dicho esto, le doy la palabra al ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, para que nos comente de varias cosas, pero específicamente sobre el listado nominal. Adelante, René.
Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Es un gusto, como siempre, platicar con ustedes, que nos regalen unos minutos para poder compartirles datos relevantes de la organización electoral, qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, cómo llegamos al día de mañana. Yo les voy a platicar en este momento de lo relativo a la lista nominal de votantes, como sabemos, un insumo fundamental para la realización de comicios confiables. Y posteriormente, a mis compañeros, vamos a platicarles también relativo al proyecto de votación extraterritorial, que, como saben, ya desde hace varios procesos electorales se lleva a cabo, y también lo relativo al conteo rápido, que, como saben, es un mecanismo técnico que se implementa para poder conocer de manera oportuna los resultados preliminares de los procesos electivos. En cuanto a la lista nominal, ya las cifras pues las han conocido: 92.805.424 mexicanas y mexicanos están facultados, de acuerdo a la normatividad vigente, para poder participar el día de mañana. Recordarles que el Instituto Nacional Electoral tomó todas y cada una de las medidas que se toman en cualquier proceso ordinario para poder integrar la lista. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos dejado de hacer una sola actividad o incorporar un solo mecanismo de certeza en la confección de la lista de votantes para este proceso constitucional de revocación de mandato. Es decir, llegamos con una lista completamente confiable, vigilada, supervisada por los órganos de vigilancia. Recuerden ustedes que la confección de la lista de votantes pasa necesariamente por los filtros, por las revisiones de los actores políticos, por las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia, quienes revisan, comentan, observan la lista de votantes previo a su emisión, y en este caso, insisto, no fue la excepción. Hemos llevamos a cabo una campaña de actualización intensa con periodos más breves, hay que decirlo, porque, como todos ustedes recordarán, pues a partir de la publicación de la ley y entre la publicación de la ley y el día de mañana, 10 de abril, pues se contaron con pocos meses para la preparación del ejercicio. Sin embargo, las consejeras y consejeros decidieron que se montara, digamos, todo un dispositivo de construcción con todos los pasos que nos permiten llegar al día de la jornada electoral con una lista muy confiable. De estos 92.805.424, tenemos 17.792 con nacionales fuera del país. Es mexicanas y mexicanos que decidieron participar en este ejercicio, en este inédito ejercicio, desde el extranjero. De tal suerte que, bueno, ya se imprimieron en su momento ya la totalidad de los cuadernillos, más de 403.000 cuadernillos, en particular 403.389 cuadernillos, que finalmente ustedes conocen, es uno de los candados fundamentales para tener elecciones confiables en nuestro modelo, en el modelo mexicano de votación, que es la lista de votantes con fotografía que utilizan las presidentas y presidentes de las mesas directivas de casilla para identificar plenamente al votante, para poderle dar su papeleta y que puede ejercer su derecho a la opinión. Entonces, ya estos cuadernillos están distribuidos en su totalidad, ya forman parte del paquete que ahorita mis colegas les van a platicar seguramente, que son actividades ya prácticamente concluidas. Es decir, ya se cuenta en cada uno de los paquetes electorales que se han distribuido y se estarán distribuyendo todavía el día de hoy, pues ya se cuenta con una lista con todas las medidas de seguridad que el INE ha implementado para dar certeza sobre el uso de estos instrumentos. Monitorearemos, como siempre, por supuesto, como siempre lo hacemos también en todas las elecciones, cualquier situación que se presente a lo largo de la jornada del día de mañana. Se ocurre que algún votante, alguna ciudadana, ciudadano no se encuentra en la casilla, en la lista, en el cuadernillo, en la casilla que él desea votar. Tenemos siempre dispositivos montados a través de nuestras juntas distritales para poder orientar a la ciudadanía, poder revisar la situación registral en aquellos casos en donde por alguna situación no se encuentre en la lista. Entonces, estamos listos. Yo dejaría mi primera intervención hasta aquí, para dar oportunidad a mis colegas que platiquen de los siguientes aspectos de organización y capacitación electoral para poder constatar, para poder compartirles que estamos listos, y en unos minutos más regreso también a hacer uso de la voz para comentarles, como les decía, respecto al tema de la votación extraterritorial y el conteo rápido.
Gracias, René. Hay dos aspectos importantes dentro de los muchos que hay durante una jornada electoral y el proceso previo de organización de la misma jornada comicial. Uno de ellos tiene que ver con la integración de las mesas de casilla, cuánta gente fue insaculada, cuántas personas se capacitaron, desde cuándo, qué harán en la casilla, etcétera. Y otra muy importante que ha... porque el Instituto Nacional Electoral ha sido señalado de manera equivocada como omiso en la difusión del proceso de revocación de mandato, lo cual no es cierto, es también una noticia falsa. Y el responsable de estas dos cosas, entre muchas otras, es el maestro Roberto Heischer Cardiel, a quien le pido, por favor, que haga uso de la palabra.
Muy buenas tardes a todas y todos. Pues les voy a comentar dos cosas. Primero, empezaría a platicarles sobre este proceso de integración de mesas directivas de casilla que comenzó desde el pasado 7 de febrero con la actividad ya de campo, a partir de la cual nuestros 10.558 capacitadores asistentes electorales y los 1.512 supervisores electorales, pues comenzaron a caminar por todo el país para visitar a lo que finalmente fue más de 6 millones de personas que pudimos visitar en primera etapa y que nos permitió contar con una base suficiente para sortear en un segundo momento a quienes habrán de estar en las casillas el próximo domingo 10. De esa primera etapa de capacitación que, como les decía, comenzó el 7 de febrero y el 9 de febrero y terminó el 6 de marzo, pues logramos visitar a 6.192.000 personas. De ahí obtuvimos a 659.794 personas que cumplen los requisitos de ley para estar en las casillas y que aceptaron participar. Para satisfacer la necesidad de funcionariado de casilla, que son 287.260 personas que habrán de cumplir como autoridad electoral el próximo domingo. La verdad es que fue una jornada, una primera etapa muy exitosa. Tuvimos 229% más de lo que necesitábamos, es una gran cifra, en un tiempo récord, además, donde en esos 26 días que duró la primera etapa, nuestros capacitadores se dedicaron a sensibilizar y convencer y capacitar a la gente respecto a lo que tendría que hacerse el día de la jornada. Comenzamos después la segunda etapa de capacitación. Esta segunda etapa inició justo con la entrega de nombramientos. Y esta inició el 11 de marzo y concluye justamente el día de hoy. Y tengo el gusto de comentarles que ya a este momento el propio sistema de capacitación nos arroja que el 100% de las casillas se ha logrado concretar ya con funcionarios para estar en condiciones de operar el día de mañana. 100% de personas capacitadas, una aceptación muy satisfactoria, de hecho, por parte de la ciudadanía. Este es un dato muy relevante porque nos permite visualizar que la ciudadanía se apropió de este proceso de revocación de mandato. Una vez más, le dijo que sí al INE, le dijo que sí a nuestros capacitadores, le dijo que sí a recibir y contar las opiniones de las y los ciudadanos, de sus propios vecinos. Un elemento también muy importante es que de estos 287,000 personas que les comento, 97.7% participó en simulacros, lo cual es una gran cifra. Es la mayor cifra que hemos tenido de participación en simulacros en cualquier proceso, ya sea electoral en el pasado incluso, o de participación ciudadana. Con estas cifras habrá que recordar que el día de mañana, domingo 10, las y los ciudadanos a las 7:30 de la mañana se darán cita en los domicilios donde instalarán las casillas. En ese momento comenzará el armado para que en torno a las 8 de la mañana puedan iniciar la votación. Ahora, aquí hay un elemento muy importante. Recuerden ustedes que ahora tenemos 3 funcionarios propietarios y que las actividades de armado, de canceles, de mamparas, de las urnas, el conteo de las boletas una por una, todos los mecanismos de transparencia para demostrar que las urnas están vacías, que el líquido indeleble tiene el sello, en fin, la verificación de los representantes de partido, todo eso es probable que nos lleve más de 30 minutos. Somos solo 3 funcionarios de casilla en esta ocasión. Para que no nos llamemos a sorpresa si alguna casilla abre unos minutos después de las 8 de la mañana, es totalmente normal, derivado de estas actividades que se presentan. Dicho que además pues hay que prever cualquier contingencia de que algún representante de partido, por ejemplo, llegue tardíamente, bueno, hay que esperar unos minutos, y esto significa que es perfectamente normal, como ocurre en otros procesos, que abramos un poco después de las 8 de la mañana. Bien, en cuanto a la integración de las casillas, lo que podemos decir es que estamos listos. El ejercicio de revocación de mandato está en manos de las y los ciudadanos para que reciban y cuenten los votos de sus vecinos. Ahora bien, por otro lado, lo que nos comentaba nuestro Coordinador Nacional de Comunicación Social, la campaña de difusión se desarrolló por encima de lo previsto en términos de la metodología de difusión aprobada por el Consejo General y, desde luego, por lo previsto en la propia ley. Esta campaña es la campaña unitaria más grande que ha desarrollado el Instituto Nacional Electoral, la campaña para un solo tema más grande, más amplia y de mayor impacto que ha tenido el Instituto. Nada más para darnos una idea, les voy a dar algunas cifras. Más de 1,095,000 spots pautados en estaciones de radio y televisión, en 3,501 emisoras de radio y televisión. Es decir, no existe ningún lugar que cubra el espacio radioeléctrico en materia de radio y televisión que no haya llegado los mensajes del Instituto en materia de revocación de mandato. Además, tuvimos el micrositio en operación, y este micrositio tuvo más de 580,000 visitas, con corte al día 6 de abril. Tuvimos también 140 activaciones transmedia. Esto representa más de 14 millones de vistas en estos medios digitales. Tuvimos también tres distintos mensajes a partir del sistema de SMS, en donde logramos difundir la pregunta de revocación de mandato, los foros de discusión de la revocación de mandato y ubica tu casilla. Cada uno de estos mensajes tuvo una cobertura de 79 millones de impactos a través de estos usuarios de dispositivos móviles. También tuvimos 796 boletines en todo el país, más de 970 entrevistas de funcionarias y funcionarios electorales, 1,002 publicaciones en redes sociales, 1,100 publicaciones orgánicas, 37,500 publicaciones en redes sociales de las propias juntas locales, 132,421 mensajes y 27,700 conversaciones en nuestra asistente virtual Inés, que también está, por cierto, a disposición de las y los ciudadanos para cualquier consulta. En fin, esto refleja la potencia de la comunicación del propio instituto y de toda la campaña que hemos desarrollado. Adicionalmente a esto, ya lo comentaba nuestro Coordinador Nacional de Comunicación Social, arrancó el proyecto Certeza. El proyecto Certeza, que tiene por objeto combatir la desinformación, las noticias falsas que se generen. Y bueno, pues la verdad es que oportunamente, porque, pues, ¿qué les cuento? Ya empezaron los tramposos con la guerra sucia. Ya empezaron a difundir noticias falsas, que fue necesario que el mismo día de ayer combatiéramos de una manera muy decidida, mostrando evidencia de esta falsedad. Les voy a poner este ejemplo. Comenzó esta difusión de noticias falsas con un video que asegura que a las presidentas y presidentes de casilla se les están entregando boletas marcadas por la opción que no continúe el presidente, lo cual es totalmente falso. Al revisar el video se puede uno percatar que las boletas, que las supuestas papeletas que ahí se presentan, pues no cuentan con los datos que sí cuentan las boletas, como distrito, la entidad, el papel en el que están impresas, incluso es papel plastificado, pues nosotros no usamos papel plastificado para las papeletas, en fin. Todas las medidas de seguridad no se encuentran presentes. No está el suajado que viene sujetando justo las papeletas, en fin. Esto fue debidamente demostrado, acreditado a través de la cuenta de INE México y a través del sitio Certeza, y como este caso de combate a la desinformación, estaremos detonando todo tipo de medidas necesarias para proteger a la gente de esta desinformación con el consumo de información. Adicionalmente a ello, bueno, está en curso ya la presentación también de denuncias por este tipo de acciones que realmente pretenden vulnerar la autonomía de las personas. Por eso, más que nunca, es importantísimo la colaboración de ustedes para ayudarnos a difundir esta información que combate la desinformación. Es un elemento muy importante del proceso de revocación de mandato. Y por lo demás, les agradezco mucho su tiempo y quedamos a sus órdenes. Gracias.
Gracias, Roberto. Todos los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral vamos a estar mañana dando el 100% de nuestro esfuerzo al proceso de revocación de mandato. Pero uno de nuestros colegas que particularmente va a estar muy ocupado es el maestro Sergio Bernal. Es el director ejecutivo de Organización Electoral, y mañana justamente la parte, digamos, dura de todo lo que es el proceso mismo, pues estará muy cuidado por Sergio. Todo lo que tiene que ver con los materiales electorales, con el traslado de los paquetes al término de la jornada, todas esas cosas que mucha gente pasa por alto y que hace que el Instituto tenga una alianza plena con la ciudadanía, con las y los ciudadanos encargados justamente de recibir a sus vecinos para que ellos puedan de manera muy efectiva y eficaz emitir su voto, pues forma parte de la Organización Electoral. Maestro Bernal, por favor.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien y que los estemos atendiendo bien en el INE. A ver, lo que comentaba el maestro Rubén, efectivamente el día de mañana ya es el día, en efecto, donde se va a celebrar la jornada electoral. Algo importante de mencionar, a veces en la visión de toda la institución, es que al igual que estaremos nosotros aquí en las oficinas centrales en el INE, hay 332 lugares en todo el país donde están las 300 consejos distritales y los 32 en las capitales de los estados. En ese sentido, comentarles también como primer elemento de información que efectivamente en esta semana empezamos la entrega de la documentación y material electoral, conocida como el paquete electoral, que se entrega a las y los presidentes de casilla que aceptaron ser presidentas y presidentes. En este sentido, el agradecimiento a la ciudadanía para que se suma a la construcción de la democracia, y el agradecimiento es inmenso a cada una y a cada uno de ellos. Ya están entregando los últimos paquetes de las 57.517 casillas, la proyección que teníamos contemplada. Obviamente, en la situación electoral, como todo de participación ciudadana, en su momento tiene una movilidad, y en su momento, en estos días, los consejos distritales también tendrán las atribuciones respectivas. Para llegar a instalar mañana las 57.517 casillas, lo que hay atrás es una gran cantidad de trabajo conjunto, es un trabajo colectivo. En ello, como ustedes saben, en las definiciones, primeramente en el andamiaje jurídico, el andamiaje financiero, para que nos llevara al día de hoy a estar listos a menos de 24 horas para iniciar la jornada electoral. El día de mañana esperamos la instalación de las casillas, el transcurso de la jornada. Al finalizar la jornada a las 6 de la tarde, o atendiendo a la último ciudadano en la fila, daremos paso a los traslados de los paquetes electorales a las 300 bodegas distritales. En este sentido, también comentarles que en esos traslados, en coordinación con las instancias de seguridad, estaremos en ese traslado para que inicien los cómputos en cada uno de los 300 consejos distritales. Antes de los cómputos, hay una muestra que hoy se platicarán mis compañeros en relación al conteo rápido para dar un resultado de las tendencias entre 9 y 10 de la noche, que será el resultado que arrojen del ejercicio que hacen los expertos del el grupo de Cotecora en relación a un ejercicio estadístico, científico, probado para dar las tendencias. Los cómputos, inédito, solo tenemos la experiencia de la consulta popular, iniciarán el día de mañana, y en este sentido estamos contemplando, de acuerdo a la experiencia de la consulta popular, que los paquetes, debido a la llegada a las bodegas de los centros digitales, esté concluyendo en la tarde-noche del próximo lunes. Sin embargo, con las tendencias del conteo rápido tendríamos un resultado preliminar. Para que se tuvieran todos los elementos en la casilla el día de mañana, hubo todo un esquema de trabajo relacionado con los materiales electorales, con la documentación electoral, específicamente la papeleta que va a permitir que la totalidad de las y los ciudadanos en lista nominal, 92.8 millones de ciudadanas y ciudadanos, puedan acudir a la casilla que les corresponde y puedan emitir su opinión. Además, esta papeleta tiene medidas de seguridad. Como se mencionó hace un momento, de repente, cercanos al día de la jornada electoral, se genera información que genera desinformación porque no es fidedigna. Y nos toca a nosotros poner información donde hay desinformación. Las papeletas tienen medidas de seguridad, tienen medidas de seguridad que las hacen infalsificables, tienen medidas físicas, tienen medidas que nosotros conocemos en función como funcionarios, y que desde luego también hay un control en el manejo de las mismas. A la entrega de cada uno de los paquetes a las y los presidentes de casilla, en efecto, hay una relación de los folios que tienen estas papeletas, tal y como lo hacemos en un proceso electoral con las boletas, para garantizar la seguridad de las mismas y tener un elemento que sustenta en dónde se encuentran esas papeletas. Adicionalmente, hemos adoptado medidas de reducción de materiales, de reciclaje, como es una estrategia que hemos definido en la institución para reducir los costos. En este sentido, utilizamos las urnas con una capucha, en el sentido, en la parte de arriba, una etiqueta, un sticker y un que permite decir revocación de mandato. En este sentido, hemos ido avanzando en ello, también en lo que se refiere al uso de papel. No, el papel es media carta, avanzamos también, insisto, en generar economías. Adicionalmente a ello, en la casilla, además de estar el presidente, la presidenta, un secretario y un escrutador, en ese sentido también están los representantes de los partidos políticos, tal y como se hace, como lo establece la ley y como lo hacemos en un proceso, se han acreditado partidos políticos en las casillas. En este sentido, tendríamos la representación de los mismos, tal y como sucede la representación de partidos políticos en el Consejo General, en los consejos locales y en los consejos distritales. Otra figura importante también, tenemos observadores electorales. Corrió un proceso de registro de observadores electorales que quieran observar a detalle el ejercicio de revocación de mandato. Es decir, ciudadanas y ciudadanos fungiendo como funcionarios, ciudadanas y ciudadanos que tendrán su papeleta para acudir a emitir su voto, ciudadanos en función de observadores electorales, ciudadanos y ciudadanos en las representaciones de los partidos políticos. En sí, lo que buscamos en este ejercicio de participación ciudadana es algo que hemos venido haciendo en la historia del Instituto. Desde la reforma del 2014 hemos hecho más de 300 ejercicios de participación ciudadana y de procesos electorales. En esta ocasión de participación ciudadana lo iniciamos con la consulta popular y hoy el ejercicio de revocación de mandato. Por eso el eslogan de la revocación de mandato va y va muy bien, tiene un sustento no solo jurídico, sino procedimental y logístico, avalado por la confianza de las y los ciudadanos que están acudiendo a instalar las casillas. El primer paso es que están recibiendo la documentación. El segundo paso es presentarse mañana a las 8 de la mañana. Nos dan todo su día domingo para no solo estar y recibir a sus vecinos, sino también al final de la jornada realizar un escrutinio y cómputo. Como mencioné, si bien hay un conteo rápido, hay un cómputo, los primeros resultados se estarán dando al interior de cada una de las casillas, donde estos funcionarios harán el escrutinio y cómputo, y al final de ese escrutinio se publican los resultados. Es decir, cualquiera que acuda a votar y que quiera conocer cuáles son los resultados de su casilla, a la conclusión del escrutinio y cómputo puede acudir efectivamente para ver el resultado de su casilla. Están los elementos, insisto, logísticos y de seguridad, esta cadena de custodia en todo lo largo y ancho del territorio nacional para que el ejercicio de revocación de mandato avance bien. Hay narrativas, pero las narrativas, en el caso de la institución, hay ejecución de las tareas, hay una planeación, hay una organización y hay una ejecución que nos brinda certeza de lo que está sucediendo y que en elementos, que tenemos elementos de información para ponerlos a disposición de ustedes cuando sea necesario. Así es que las y los ciudadanos están invitados a que participen en este ejercicio de participación ciudadana de revocación de mandato en las 57.517 casillas. Están la documentación y material electoral, cuidado con todos los elementos de seguridad que eviten su falsificación. Existe la coordinación con instancias no solo en el ámbito electoral, desde luego con instancias de seguridad, para garantizar que la jornada electoral se celebre en paz. Habrá situaciones que en su momento, como se presentan en cualquier proceso electoral o ejercicio de participación ciudadana, hay un desplegado en estos 332 consejos, en los 300 distritos, los 32 en las entidades, tal y como en su momento en la coordinación desde aquí, desde la parte central del Consejo General. Y en esto, insisto, estaríamos avanzando en el proceso de revocación de mandato. Es decir, ya están los elementos y con esto yo estaría concluyendo mi participación y atentos a sus diferentes inquietudes. Gracias, Rubén.
Gracias, ingeniero Bernal. Sí, muchas gracias. Le voy a dar el uso de la palabra una vez más antes de que se lo dé al maestro Ferrer, a René Miranda, para que nos platique de el conteo rápido. Vamos a hacerlo más o menos en orden esta presentación. Al final le pediré al maestro Ferrer que nos explique todo lo que tiene que ver con las quejas, las denuncias, la aplicación de la ley, lo contencioso electoral, que también es muy importante durante la jornada. Solamente permíteme hacer una acotación que para el Instituto es muy relevante, para los colegas en los medios de comunicación que estén haciendo un trabajo fundamental de campo en las casillas. Recordemos que la máxima autoridad en una casilla electoral es la presidenta o el presidente de esa casilla y los demás funcionarios de esa mesa. Les pedimos, como lo hemos hecho en el 2018, como lo hicimos en el 2021, como lo hacemos en los procesos electorales locales, como lo hicimos en la consulta de agosto del año pasado, les pedimos que la labor periodística fluya como debe de ser, en completa libertad, pero que por favor no se entorpezca el trabajo de las mesas de casilla, de los funcionarios de casilla en cada una de ellas, ni se impida desde luego a la ciudadanía el ejercicio de su derecho, del derecho al voto. Eso es muy importante. La prioridad en una casilla es que la ciudadanía pueda fluir durante la jornada misma, pueda emitir su voto en condiciones de seguridad sanitaria, como ya está dicho, y pueda retirarse. Y a los colegas en los medios de comunicación les insistimos en que este acompañamiento lo hagan también con parte de la observación, porque va a ser muy importante, ya lo explicaba el maestro Cardiel, hay un número más reducido de funcionarios de mesa de casilla. Por lo tanto, se redobló el exhorto, o lo hago más explícito, para que el acompañamiento de nuestros colegas en los medios de comunicación sea muy respetuoso del trabajo que hacen los funcionarios de las mesas de casilla. Desde luego, en completa libertad para ejercer su trabajo periodístico y de comunicación. Ingeniero Miranda, por favor.
Gracias nuevamente, Rubén. Miren, pues ya dos temas más de mi parte y, por supuesto, como ya se anunció, escucharemos al maestro Ferrer con todo lo relativo, o sea, la parte contenciosa, que siempre es un tema sumamente relevante. El voto desde el extranjero en esta ocasión, recordarán ustedes que para efectos de votar fuera del país existen dos modalidades recientemente instrumentadas, una de ellas ya con más experiencia, el voto postal, y recientemente ya se exploró la posibilidad, merced de la reforma de 2014, de tener un ejercicio también vía electrónica, a través de Internet. Ya tuvimos un ejercicio vinculante en la elección federal pasada, en 2021, que resultó exitosa, por supuesto. En esta ocasión, debido al poco tiempo de ejecución del proceso de revocatorio de revocación de mandato, se determinó tener solamente la modalidad electrónica. Y esto tiene una razón muy simple, que el tema postal requiere tiempos mucho más amplios para hacer el envío de la documentación. Hay que contemplar los tiempos de los envíos, los tiempos postales, la recepción por parte de los interesados, la emisión del voto y luego el regreso de los paquetes. Entonces, en virtud, insisto, de los plazos cortos para este ejercicio de revocación de mandato en todas sus fases, se determinó por parte del Consejo General tener solamente la modalidad electrónica, lo cual, insisto, acabamos de tener un ejercicio ya vinculante, el primero, inédito, el año pasado, y dado los favorables resultados, se decidió en este caso es que sea la vía para que los connacionales pudieran votar. Ya les mencionaba yo, más de 17,000 mexicanas y mexicanos allá en las fronteras decidieron inscribirse, 17,792 para ser precisos. El periodo de inscripción fue del 5 de febrero al 25 de febrero. Entonces, todo el mundo que deseó participar pudo hacerlo a través de los portales y los sistemas institucionales que se dispusieron para tales efectos, y ya se han venido haciendo a partir de esa fecha todas las actividades para posibilitar el voto. Tan es así que ya a partir del 1 de abril, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Instituto, se aperturó ya la posibilidad del voto. En el caso del voto por Internet, las modalidades permite realizar, pues podríamos llamar lo que se podría entender como un voto anticipado. Se contemplan por lo menos 10 días para que la ciudadanía inscrita pueda votar. Al día de ayer, les comparto, 5,828 inscritos ya emitieron su voto, ya están sus votos en la bóveda encriptada que prevé este modelo. Entonces, está funcionando adecuadamente. El sistema se va a cerrar el día de mañana a las 6 de la tarde, de acuerdo también a los lineamientos establecidos, así que todos los votos que se reciban hasta las 16 horas, hora del centro, por supuesto, el día de mañana serán contabilizados para poder participar en este ejercicio inédito. No es un secreto, pues casi el 80% de los inscritos residen en Estados Unidos. Como sabemos, tenemos una diáspora importante de mexicanas y mexicanos en ese país. Entonces, bueno, está también todo listo, está funcionando, y por supuesto informaremos puntualmente una vez que se lleve a cabo el cierre a las 6 de la tarde del sistema. Vienen actividades ya de apertura, se constituirán también ciudadanos y ciudadanas para ayudarnos a todas las actividades de cierre del sistema y apertura de la bóveda para poder realizar informáticamente, por supuesto, la contabilización de los votos y la emisión de las actas respectivas. Entonces, por supuesto que este también será una información en un acto público que se estará generando el día de mañana y se informará puntualmente a la opinión pública. Ya para finalizar la parte del conteo rápido, me gustaría resaltar, ya el maestro Bernal anticipaba algunas líneas del tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya puntualmente, técnicamente hablando? Como ustedes saben, hay una vasta experiencia en esta institución en la realización de conteos rápidos. Se han hecho desde que era el Instituto Federal Electoral, y por supuesto el INE retomó esa buena práctica de generar ejercicios confiables, ejercicios técnicamente sólidos para poder tener a muy temprana hora, el día de la jornada electoral, resultados preliminares. Y en esta ocasión, otra vez, en virtud de la seriedad con la que el Instituto ha estado tomando este ejercicio, se decidió también tener un ejercicio de conteo rápido. De tal suerte que ya se generó el día de ayer la muestra estadísticamente representativa, si de todo el universo de las más de 57,000 mesas que se instalarán mañana. Se seleccionó de manera aleatoria, con la metodología que los científicos integrantes del comité han sugerido. Se hizo la selección de 1.830 casillas. Estas son 6 casillas por cada una de las entidades federativas, y en algunas entidades de uso horario más occidental, lo que estamos haciendo es seleccionar 8 casillas, de tal suerte que son 1.830 casillas. Lo que va a ocurrir, cómo funciona el conteo rápido, recordarles que este es un ejercicio muestral. Sobre estas 1.830 casillas, los expertos, y aprovechamos para reconocer y agradecer el acompañamiento de la doctora Michelle Anzarut, de la maestra Patricia Romero, del doctor Carlos Rodríguez y del doctor Raúl Rueda, quienes el Consejo General designó como integrantes de este comité. Ellas y ellos han definido tanto los diseños muestrales como también los métodos estadísticos que se van a utilizar para hacer las estimaciones. Recordemos, nunca está de más recordar, que el conteo rápido es un ejercicio que, con base en una porción de la información, hacen una proyección de los resultados, y siempre lo que nos ha demostrado es que han sido proyecciones muy certeras. Es decir, lo que el conteo rápido arroje será muy cercano a lo que los cómputos, que arrancarán también mañana en la noche, una vez finalizados, anunciarán. Es un ejercicio preliminar, no hay que olvidar el carácter preliminar de estos ejercicios, pero también tiene una certeza muy importante. ¿Por qué? Porque proviene de la información que se plasma en las actas de escrutinio y cómputo. Es decir, no son encuestas de salida, no son estimaciones basadas en opiniones de las ciudades y ciudadanos, sino que son datos que se toman directamente de las casillas. ¿Cómo funciona? Una vez que concluye la jornada electoral, a las 6 de la tarde, hora local, en aquellas casillas que forman parte de la muestra, nuestros CAES llegarán, se apersonarán y solicitarán el acceso a la información. Están facultados para ello, tomarán los datos, los transmitirán telefónicamente a nuestros 300 respectivas 300 juntas distritales, donde se capturará la información, y se estará consolidando periódicamente para que el comité conozca esa información y realice sus estimaciones estadísticas. Tan simple como eso. Es un modelo muy sencillo y muy robusto por su propia sencillez, y esto permitirá que hacia las 9:30 de la noche, máximo 10, podamos tener alguna estimación. ¿Por qué este horario? Porque recuerden ustedes que tenemos entidades con 2 horas de diferencia. Cuando sean aquí las 6, cuando ellos estén cerrando, hablo de Sonora, Baja California, estén cerrando sus casillas cuando sea las 6 de la tarde, hora local, acá ya serán las 8 de la noche. Entonces, a partir de sus 6 de la tarde, empezarán a hacer todo el procedimiento de cierre de casillas, llenado de actas, cómputo de las papeletas, etcétera, ordenamiento primero de ellas, la contabilización, llenado de actas. Entonces, eso a partir de sus 6 de la tarde, 8 de nosotros, pues empezarán, digamos, las labores que se estima pueden tomarse entre una hora, hora y media. Entonces, por eso estimamos que hacia las 9:30, hora del centro, podremos tener alguna estimación. Lo que sí el comité requiere, y eso es importante comentarlo, es que la muestra recabada, que las remesas de información que estén llegando, cuenten con información de cada uno de los 300 distritos electorales. Por eso es importante esperar a que llegue información de estas entidades. Pues, digamos, como efecto de explicación, yo lo dejaré ahí para, por supuesto, reiterarme a sus órdenes para cualquier duda más adelante.
Gracias, René. De nuevo, compañeros y compañeras en los medios, recuerden que el tema de los... que le voy a pedir al maestro Ferrer que nos ayude, digamos, a comprender bien la dinámica de lo que puede ocurrir con los delitos electorales, si estos tienen lugar. Recordemos que hay una fiscalía también especializada en delitos electorales, y algunos de estos tendrán que ser remitidos. Ustedes pueden dirigir al Instituto Nacional Electoral las preguntas que ustedes tengan, con muchísimo gusto las atenderemos. Tomen en cuenta que hay otras, digamos, instituciones que también tienen que tomar cartas en el asunto. Le pido al maestro Ferrer entonces que nos hable sobre lo contencioso, las denuncias o las medidas cautelares que puedan ser solicitadas, inclusive durante la jornada de mañana, la jornada de revocación de mandato. Maestro, por favor.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Instituto Nacional Electoral. Yo quiero hacer de su conocimiento algunos aspectos relevantes tratándose del ámbito de las denuncias, de las quejas, de las controversias que se han suscitado y que han tenido lugar dentro de este procedimiento de revocación de mandato. Lo primero que quiero dejar muy, muy, muy claro es que el marco constitucional y legal vigente es el que aplica el Instituto Nacional Electoral, ese y no otro. Este modelo constitucional y legal puede gustar o no gustar, ese es un debate diferente. Lo que es cierto es que el Instituto Nacional Electoral lo aplica de manera puntual. Hay quienes desconocen este marco legal o desprecian su cumplimiento. El INE ni una ni otra. El INE lo conoce y lo aplica de manera rigurosa, de manera pareja para todos los jugadores de este proceso de revocación de mandato, que quede muy claro. Déjenme ahora entrar a destacar algunos puntos relevantes de este modelo constitucional y legal. Lo primero, solamente el Instituto Nacional Electoral tiene competencia para promover y difundir la revocación de mandato. Estoy hablando de autoridades. Repito, el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad del Estado mexicano para promover y difundir la revocación de mandato. Número dos, no se pueden utilizar recursos públicos de ninguna manera, ni para recolectar firmas en su momento, ni para difundir o promover la revocación de mandato. Número tres, los partidos políticos no pueden intervenir en el proceso de revocación de mandato, que no se equivoquen. Esto lo determinó de manera muy clara la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Número cuatro, la ciudadanía sí puede participar, por supuesto, y puede externar su punto de vista y su postura en torno a la revocación de mandato. Estas son las reglas que nos hemos dado como Estado mexicano. Estas reglas no las inventó el INE, estas reglas no las aplica de manera arbitraria el INE. Estas son las reglas del juego de nuestra Constitución y de nuestra ley. Perdón que lo subraye, pero me parece importante porque hay quienes parecen no entenderlo. Segundo, con base en estas reglas y no otras, el Instituto Nacional Electoral recibe, atiende, investiga las denuncias, las quejas de conductas posiblemente antijurídicas o contrarias a las reglas y mandatos constitucionales y legales. Déjenme destacar que está dentro de las atribuciones del INE el dictado de medidas cautelares. Esto es, actos o medidas que tienen como finalidad detener provisionalmente alguna conducta posiblemente ilegal o antijurídica. Como ustedes han visto, el INE ha dictado ya más de 25 medidas cautelares relacionadas con el proceso de revocación de mandato, justamente para detener, para frenar o impedir que se viole la normativa constitucional y legal. Pero tampoco se debe perder de vista que el fondo del asunto, el fondo de las controversias, lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reitero, el INE investiga, el INE integra el expediente, y el INE puede dictar medidas cautelares, pero corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar en definitiva si hay o no una violación o una infracción en materia electoral. Este es el esquema jurídico, este es el modelo jurídico en torno a las reglas, en torno a las denuncias de la revocación de mandato. Por eso, cuando se señalan cosas diferentes, cuando se pretende imputar al Instituto Nacional Electoral actos de censura, cuando se señala que el Instituto Nacional Electoral no permite la libertad de expresión, se miente. Eso es falso. Yo con esta parte me quedo y solamente señalar que al día de hoy se han recibido 283 quejas relacionadas con este tema. Básicamente las materias centrales de estas denuncias tienen que ver justamente con posible difusión ilegal de la revocación de mandato, con la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, que desde luego está también prohibido, con la intervención indebida de algún partido político. Y las medidas cautelares, en consecuencia, se han dictado también en torno a estas materias. Señalar finalmente que las determinaciones del Instituto Nacional Electoral en el ámbito contencioso electoral han sido respaldadas, convalidadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Existe un nivel de firmeza de las determinaciones que se han adoptado de más del 98%. Esto da cuenta de que la ciudadanía y los actores políticos aceptan las determinaciones del Instituto, por una parte, o bien cuando son impugnadas, que las determinaciones del INE tienen fundamentación y motivación correcta y adecuada. Yo me quedo con esto y estoy desde luego a sus órdenes para dudas o aclaraciones. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Para el Instituto Nacional Electoral, de nuevo, es muy relevante el acompañamiento de ustedes en los medios de comunicación a lo largo de toda la jornada del día de mañana. Verdaderamente el Instituto está convencido de que la ciudadanía va a ser suya y se va a apropiar de este proceso, pero es bien importante que seamos todos conscientes que las viejas prácticas electorales han sido desde hace mucho tiempo desterradas, y por eso es bien importante el acompañamiento de los medios de comunicación. Prácticas fraudulentas como el acarreo, la compra y coacción del voto, formas de presionar a la ciudadanía para que votara en tal sentido o en tal otro, y que han sido desterradas desde hace mucho en el sistema electoral, en las elecciones de México, y que nadie quisiera que volvieran en ninguna jornada electoral, ni la de mañana ni las del futuro. Empiezo con Félix Muñiz de Punto Aéreo, por favor. Sonido, por favor. Acá.
Sí, buenas tardes a todos. Serían varias preguntas y le pediría a Rubén que me ayudara a ver quién me las conteste. En primero, hay algunos actores, que no voy a decir su nombre porque si no va a decir que soy tendencioso, que ya hablan de este ejercicio democrático de un fracaso, y sobre todo porque se instalaron la mitad de las casillas y porque también las casillas están de una manera muy distante. ¿Ustedes cómo ven esto o qué le dirían a estos actores? La segunda pregunta sería, en la pasada consulta votaron miles de muertos. ¿Qué candados habrá para específicos para evitar ese voto? La otra, ¿afectará la votación el hecho de que no se vote por nadie? Es decir, no es una elección, no es una acudir a las urnas común de ir a por un gobernador o diputados, senadores o presidentes, sino por una revocación, sino eso no inhibe a la gente al ir a votar, si lo tienen ustedes un poco considerado, y si la votación no alcanza lo que se pretende en votación, que la gente vaya y la abstención gana, ¿sería un golpe a la democracia? Y finalmente me gustaría preguntarle, ahorita no tengo tu nombre, pero esta guerra sucia que denunciaste sobre algo que están diciendo que están entregando ya las papeletas marcadas, ¿tendrá una investigación y sanciones a quien las haya hecho? Gracias.
Gracias. Tengo una pregunta que me hace Alfredo Maza, del Sol de México, pero me la hace vía remota. Pregunta, ¿cómo se van a coordinar con las autoridades para brindar seguridad, garantizar la seguridad en la jornada de revocación de mandato? Edwin Pineda, de Televisión Azteca, TV Azteca. Entonces, Carlos Guzmán.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Carlos?
Sí, Carlos Guzmán.
Adelante.
Bueno, son dos cuestiones. La primera, el universo que se prevé, ya comentaba por aquí mi compañero Félix Muñiz, del tema de la consulta pasada. Pero en este caso, por ser un ejercicio singular por toda la polémica que se ha generado a lo largo de esta, ¿cuál es el universo que se prevé, de acuerdo? Obviamente ustedes son expertos en la cuestión electoral, ¿cuánto se prevé de participación ciudadana en porcentajes? Y también un tema que sí me gustaría que se aclarara, ¿cuántos representantes de partidos y observadores electorales están acreditados en este ejercicio, que no se mencionó, si nos puede dar los números finales? Y el tema de la supuesta polémica de que se podría anular, en dado caso, la fuente era el propio consejero presidente. Si nos pudiesen aclarar esos tres temas, por favor.
Gracias. Tomamos una vez la última pregunta, la de Irving Pineda, por favor. Irving, adelante.
Hola, buenas tardes. Preguntarles nada más si tienen, si han tenido algún problema en esta parte de la entrega del paquete electoral, si han tenido, pues no sé, algún robo, algo que se pueda reportar a esta hora del mediodía, si hay algún estado que tenga un foco, algún foco rojo mañana donde pudieran estar alertas por un tema de violencia, y también si mañana cuál va a ser el protocolo de la casilla, si se va a repetir lo mismo, igual esto ya lo han dicho hasta el cansancio, que en los comicios del año pasado, si la gente tiene que entrar obligatoriamente con su cubreboca, si va a haber gel, si nada más si nos pueden dar estos dos detalles, ya lo habían dicho, pero si lo pueden recapitular, por favor.
Gracias. Sergio, creo que te toca una parte importante de las... Sí, por favor. Y luego René y Carlos y Roberto.
Desde luego, atendiendo sus inquietudes y con mucho gusto, y para poner información, a ver, quizás no con el orden con el que se plantearon, pero siempre respeto, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, no, pero a ver, porque es información para todos. A ver, en las representaciones traemos en la totalidad de las casillas, en el caso del partido político Morena, el 99.45 de representación en todas las casillas. Después viene el Partido Acción Nacional con 22.44% en las casillas. Después viene el Partido del Trabajo con 16.79% y el Partido Verde Ecologista con 1.39% en la totalidad de las casillas. Luego tenemos un tema que se llama representantes generales. Tenemos de Morena el 99.58%, de Acción Nacional el 40.21%, del Partido del Trabajo el 28.47% y del Partido Verde Ecologista 2.69%. Ahora bien, me voy a la pregunta que comentaba Félix Muñiz en relación a qué hicimos, ¿no?, en relación a lo de las casillas. A ver, primero los llevaría a recordar que el proceso de revocación de mandato, en el momento que hicieron las modificaciones constitucionales, la ley en su momento no se había emitido por la Cámara de Diputados. Se hicieron unos lineamientos como previsión por parte del Consejo General, que después ya al salir la ley hicimos algunas modificaciones menores. Pero esto fue acortando los tiempos. Y luego otro elemento clave fue la parte financiera. Es decir, los recursos solicitados, previstos, presupuestados para llevar un ejercicio con la calidad que hemos venido trabajando como Instituto Nacional Electoral. Y cuando me refiero a trabajo, no solo en la parte funcional operativa del INE, sino en sí el contar con todas las y los ciudadanos, porque recordemos que el día de mañana son las y los ciudadanos los que toman en su mano la jornada electoral. Hicimos ejercicios y escenarios para poder determinar la cantidad de casillas. De acuerdo a lo que teníamos en función del pasado proceso electoral y que luego tuvimos una consulta popular, recordarán que instalamos 57.077 casillas. Los escenarios eran parecidos, pero no iguales. En el caso de la consulta popular, en menos de dos meses del proceso electoral, traíamos algunos elementos que nos podían apoyar. Pero en el caso de la revocación de mandato, pues ya estábamos previstos con estos tiempos, con la parte financiera, la parte de litigios, ya nos llevó hasta el mes de enero, y entonces en ese momento, en la determinación, en abril, insisto, con los escenarios, determinamos las 57.517 casillas. ¿Cómo se determina? A ver, es una atribución de los consejos distritales. Sin embargo, los consejos distritales están sujetos también a un presupuesto. No es en función de instala las casillas que necesites, porque se necesitan los recursos para hacerlo. Obviamente, además de contar con los ciudadanos, el desplegado de los CAES y supervisores, la cantidad que necesitamos de ciudadanas y ciudadanos para hacerlo,
también en su momento los recorridos donde se van a instalar estas casillas, la documentación y los materiales. Sin embargo, con todo el expertise que tiene la institución, recordemos que además del personal que estamos aquí, hay un servicio profesional de carrera especializado en organizar procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana, se hizo el análisis sobre estos escenarios y la determinación fue estas 57.517. ¿Qué se buscó? Obviamente, estamos hablando de un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados en el país, y desde luego tenemos secciones electorales, que es la unidad geográfica que nos acerca a las y los ciudadanos. En este sentido, los recorridos que hicieron primeramente las juntas distritales y después los consejos, los llevó a tomar la determinación de la cantidad de casillas que era posible con el recurso que se tenía, maximizando la posibilidad de que las y los ciudadanos pudieran emitir su voto. Yo lo que puedo comentar de manera concreta en relación a la información que tengo de los distritos y los elementos logísticos y técnicos que se hicieron fue en su momento acercar lo mayor posible que la casilla no le quedara lejos al ciudadano. Partiendo, como usted mencionó, en el proceso electoral instalamos más de 162.000 casillas, hoy estamos instalando 57.517. O sea, la proporción es diferente, es de estar. Sin embargo, estas 57.517, más del 90% de las casillas se instalan en el mismo lugar, y es decir, los ciudadanos podrán acudir allá. Y los tiempos de traslado también, traemos tiempos de traslado en el 92% de los ciudadanos en lista nominal estarán a menos de 15 minutos en acudir en un transporte al lugar de su casilla. Es decir, sí se avanza, se estructura y se define. A ver, otro elemento adicional, mencionaba lo de los paquetes electorales. A ver, los paquetes estamos por concluir el día de hoy, ya son los mínimos de estos 57.000. Hay un proceso de entrega, hay un procedimiento que se entregan los paquetes. En su momento, sí, de repente, ligado con la pregunta que hacía, me parece, del Sol de México, en relación a los mecanismos de coordinación que tenemos como Instituto Nacional Electoral. A ver, los mecanismos de coordinación no nacen hoy, nacen con tiempo. Y nos establecimos comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde se integra la SEDENA, donde se integra la Armada, donde se integran las diferentes fuerzas policíacas en el país, y van teniendo conocimiento de cada una de las etapas que van dando elementos suficientes para la jornada electoral. Y me refiero a los actos preparatorios. La custodia de las papeletas electorales para trasladarla a cada uno de los 300 puntos desde Talleres Gráficos de México, es decir, de un punto a 300 puntos, solicitamos la custodia de cada una de las fuerzas. En algunos casos fue la Guardia Nacional y en este sentido hay una custodia. En las bodegas hay mecanismos de custodia en las 300 bodegas. Es decir, hay un esquema de coordinación. Sin embargo, algo relevante que quiero comentar, en las casillas es un ejercicio de la ciudadanía, la participación. En México no participa la seguridad pública en las casillas, ¿no? Pero el presidente o la presidenta tiene la atribución que si hay un entorpecimiento de la votación o alguien quiere atentar con el ejercicio democrático, tiene en autoridad de poder llamar a las fuerzas de seguridad pública para que establezcan el orden. Está establecido en la Constitución y lo único que hace la y el presidente de casilla, en caso de ser necesario, hace uso de eso. Es decir, llamar a las fuerzas de seguridad. Obviamente también las fuerzas de seguridad tienen la relación de dónde estarán instaladas las 57.517 casillas para que los mecanismos en su caso de reacción sean rápidos. Algo que nosotros hacemos cuando recorremos, porque recorremos todo el territorio para poder integrar las casillas y ubicarlas en el lugar, pues recorremos todo, no solamente los lugares pavimentados, sino recorremos montañas, recorremos desiertos, todo, a través de las capacitadores electorales y supervisores electorales. Estos, insisto, tienen conocimiento de dónde andamos. Un tema adicional en mecanismos de seguridad. A ver, en el momento en que termine también la jornada de revocación de mandato, las fuerzas de seguridad tienen las rutas con las cuales estaremos trasladando los paquetes electorales de las casillas. Ahora diríamos en contrario, de los 57.517 puntos a los 300 que regresan para que efectivamente se lleven a cabo los cómputos en los consejos distritales. En este sentido, insisto, hay una estrecha coordinación, tienen la información, nos hemos venido reuniendo con ellos cada semana, primero al inicio del proceso de revocación de mandato fue cada 15 días, después cada semana. Esto, hay una estrechez de comunicación, porque la ley determina que los procesos de participación ciudadana y o procesos electorales no solo es responsabilidad de la autoridad autónoma, que es el Instituto Nacional Electoral, es una responsabilidad del Estado mexicano, y pues todos en el momento que ocupamos un puesto donde protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que de ella emanan, está en una responsabilidad que efectivamente tenemos que hacer guardarla, y por lo tanto estos procesos de participación ciudadana enriquecen el proceso democrático. En este sentido, con esto doy respuesta a sus diferentes inquietudes. Obvio, si me falta alguna, pues bueno, me recordará Rubén, pero yo con todo gusto estoy a sus órdenes, ya sea aquí o si me ven aquí caminando, para atender sus inquietudes. Gracias.
A ver, yo quisiera puntualizar. Félix hacía mención respecto al voto de los muertos, y en México los muertos no votan. Hace muchos años, tal vez sí ocurrió hace décadas, pero yo les puedo asegurar que de varias décadas a la fecha eso está erradicado de nuestro sistema electoral. Donde sí hubo, efectivamente, y se informó puntualmente, en este universo de firmas que se utilizaron algunas organizaciones para poder materializar este ejercicio, se informó puntualmente más de 17.400 fallecidos en función de la revisión que se hizo sobre la documentación entregada. Se hizo una revisión y en función de nuestros registros detectamos que había ahí esta cantidad de muertos, una cuestión completamente reprobable. Se señaló, y por supuesto que hay incluso ya algunas vistas que se dieron para que se hagan las indagatorias pertinentes. Pero recordemos que tenemos diversos mecanismos y candados justamente para garantizar que a efectos de la emisión del sufragio esto no pueda ocurrir. No ocurre en las elecciones ordinarias y no ocurrirá el día de mañana. Y respecto al tema de la si tenemos alguna estimación de participación, seguramente el maestro Cardel ahondará en el tema, pero miren, no existe una metodología para calcular desde la autoridad la participación. Nosotros no hacemos encuestas para preguntar a los ciudadanos si va a participar o no. Partimos de un hecho, que la ciudadanía, por su propio concepto, es mayor de edad. O sea, una condición para poder participar es que tienes una mayoría de edad, 18 años, te inscribes a la lista de votantes y puedes participar en los procesos electivos de tu país. Partimos de esa realidad y en función de eso pensamos que la ciudadanía es libre, puede hacer sus análisis. Por eso es importante la difusión que ya se compartió, que se ha venido haciendo por parte de los interesados. Hay una polémica, y eso siempre me parece que es positivo, que haya mucha difusión, que haya voces en contra, que la gente pueda analizar y formar su opinión para ver si va o no va. Hay casas encuestadoras que eventualmente hacen levantamientos para poder más o menos sondear cómo estaría la participación, pero no es un tema que les podamos nosotros compartir, porque no generamos jamás alguna encuesta en ese sentido. Insisto, partimos de la realidad de que la ciudadanía pues va a decidir libremente si acude o no acude. Y respecto al tema también, a ver, de las distancias de los ya Sergio comentaba algo, pero también, a ver, no olvidemos las distancias. Efectivamente, hay algunas zonas del país que es imposible con los recursos asignados por la Cámara y Hacienda, fue imposible mantener la misma cantidad de casillas que marca la ley. Pero no olvidemos que la institución lo dijo desde el primer minuto, desde que se estaba discutiendo el presupuesto para este ejercicio fiscal, desde que se aprobó, se dijo puntualmente: afectar el presupuesto va a impedir tener las casillas en la extensión geográfica que la propia ley demanda. Se dijo puntualmente, siempre se señaló, y cito, si no mal recuerdo, pues fue como la llama, en diversos momentos en las sesiones del Consejo, señaló algo bien interesante: cuando hay estos recortes, pues sin sustento técnico, sin argumentos sólidos, y más con el hígado, pues se afectan derechos. Y lo que podrá en todo caso señalarse es que esos ciudadanos no es que no vayan a poder votar. Ahorita estamos listos para recibir al 100% de la lista nominal, pero seguramente pues la afectación será que van a tener que trasladarse distancias que antes a lo mejor no tenían que hacerlo si hubiesen habido los recursos suficientes, y que se señalaron, insisto, desde el principio de la presupuestación y planeación de este importante ejercicio.
Roberto, por favor.
Muchas gracias. A ver, comentar un par de cosas. Primero, este ejercicio de revocación de mandato es inédito. Es decir, no hay una base para poder comparar la participación con ejercicios anteriores. Es muy distinto a una elección, es muy distinto a una consulta popular. Por lo tanto, será difícil tener como referentes contra qué comparar. Algo importante que ha dicho también el ingeniero René Miranda, y que solamente lo voy a enfatizar, es que, pues efectivamente, en el INE no hacemos proyecciones estadísticas, sino que nos preparamos para recibir al 100% a partir de las acciones que se desarrollan desde la organización de la elección. Es decir, hay una boleta para cada persona electora, hay casillas que cubren todas las secciones del país, están los capacitadores, asistentes y supervisores electorales encargados de colocar las elecciones en manos de la ciudadanía para que pueda recibir y contar los votos de sus vecinos, a quien capacitamos para contar papeleta por papeleta. Es decir, todos los votos serán debidamente contabilizados, como siempre ha sido desde que hace ya más de 3 décadas el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral vio la luz en la vida pública de este país. El ejercicio de revocación en ese sentido, pues ya será, le corresponderá a otros calificarlo. Para nosotros es una responsabilidad constitucional que estamos cumpliendo en cada una de sus fases, no obstante los obstáculos que se han presentado para su organización, desde el aspecto presupuestal hasta los aspectos de comunicación, como los que les mencionaba hace unos minutos. Pues no obstante eso, este ejercicio va a ocurrir dentro de los estándares de calidad que la ciudadanía reconoce del INE, estándares que le permiten a las personas votar, participar en este caso de manera libre, auténtica, con todos los estándares, con todas las medidas de calidad y de confianza que protegen el voto libre. Y esa es una condición que me parece que no hay que dejar de ver, el tema de la participación libre y auténtica. A la ciudadanía hay que decirle que consuma información de calidad, que no se deje sorprender, que tampoco se deje coaccionar, que participe en libertad, de conformidad con su propia reflexión. Eso es fundamental para este desarrollo. También este ejercicio es una oportunidad para fortalecer la cultura política democrática de las y los mexicanos. Pero eso solamente si cada uno de los actores involucrados hace su parte. Por ejemplo, si la ciudadanía participa dentro de los cauces normativos, en este caso participa como electora, pero también participa como autoridad que recibe y cuenta los votos de sus vecinos. Si los partidos políticos observan las reglas del juego de este ejercicio de revocación de mandato y se abstienen de intervenir de manera indebida en el mismo proceso, si los funcionarios públicos se abstienen de destinar recursos públicos o incidir de cualquier manera en este proceso de revocación de mandato. En ese sentido, es una oportunidad para fortalecer la cultura política democrática. Si alguno de estos actores incumple con su parte, pues evidentemente no contribuye a este ejercicio con las calidades requeridas por la ciudadanía. Algo relevante es que, respecto a estas noticias falsas que se difunden, que nos preguntabas, el enfoque del Instituto siempre ha sido combatir la desinformación con información. A ver, las denuncias se interpondrán, corresponderá a otras autoridades darle seguimiento y en su caso llevar a las personas que resulten probables responsables ante la justicia, pero en el caso del ejercicio que estamos desarrollando en materia de certeza, es difundir información para la toma de decisiones, de manera inmediata, de manera confiable, verificable además. Cuando alguien difunde una noticia falsa, normalmente lo hace sobre algunas maquinaciones, sobre imágenes del pasado, sobre imágenes que corresponden a otras geografías, incluso a veces sin imágenes, solamente con dichos, y certeza, a partir de este ejercicio que se está desarrollando, desarrolla respuestas con base en evidencia. La evidencia, los datos, lo que es verificable. Y nos parece que esa es la mejor defensa frente a estos ejercicios y a esa guerra sucia que mencionaba de desinformación, que puede llegar a descalificar de una manera muy importante la participación de la ciudadanía en este proceso. Por eso es tan relevante la participación de ustedes también como medios de información, para que nos ayuden a crear cascadas de información y no olas de desinformación que en nada contribuye a fortalecer el entorno democrático. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes.
Pues con esta última intervención del maestro Roberto Heche Cardiel damos por terminada la conferencia de prensa. Como dijo el ingeniero Bernal, y estoy seguro que son palabras que también hacen suyas el ingeniero Miranda, el propio maestro Cardiel y el maestro Ferrer, todo el día, todo lo que reste de este sábado y desde luego todo el domingo, a su entera disposición para responder cualquier duda que se pueda tener durante la jornada de mañana. De modo que mañana los esperaremos aquí muy temprano, si se pueden acercar un poquito más para una foto final. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Gracias.